Dice así, Nahum capítulo 1, versículos 4 al 6. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios bendiga su palabra esta mañana. Hermanos, el título de este sermón es La ira de Dios en los elementos de su creación. O pudiera ser también a través de sus elementos, de los elementos de su creación. Me gustaría tomar una cita en el libro de los Salmos, que por cierto, coincidentemente esta mañana de vuelta, el Salmo 147 que nos tocó, bastante contexto aporta al sermón en esta mañana. Pero el capítulo que quiero leerles es del Salmo 46. Dice el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Hermanos, este salmo obviamente muestra la confianza que tiene el salmista en su Hacedor, en su Redentor, ¿verdad? Pero debe ser también la misma confianza que experimenta todo creyente, todo aquel nacido de nuevo. Y esta confianza que aquí es exaltada, o es presentada, mejor dicho, a quienes exaltados es el Señor, es en medio del juicio de Dios. Si se fijan ahí, dice que Él hace bramear al mar, Él turbia las aguas, derrite la tierra, mueve los montes, los echa al mar. Él conmueve toda su creación y aún así aquellos que confían en Él estarán a salvo. Y el Señor debe ser exaltado por estas cosas. Vemos entonces que hay salvación en medio de su juicio, pudiéramos decir. Pero es para aquellos quienes confían en Él, lógicamente. Para con los demás, el Señor quebrará sus arcos, el Señor quemará a fuego sus carros, y estos evidentemente son sus enemigos. A la luz, hermanos, de nuestro texto central en esta mañana, vamos a estar dividiendo un punto por cada versículo como de costumbre, como solemos hacer frecuentemente al menos. Nuestro primer punto, su ira a través del agua o en el agua, tocante al verso 4. El segundo punto es, tocando al verso 5, su ira en la tierra o a través de la tierra. Y nuestro tercer y último punto, su ira a través del fuego, tocante al verso 6. Estuve tentado, obviamente, a incluir el verso 7, pero me descompaginaba un poquitito allí mi forma de entender la división natural del texto. Entonces por eso hoy nos toca esta parte un poco más fuerte. El verso 7 ya nos habla acerca de la salvación justamente del remanente del Señor. Pero hoy vamos a estar viendo estos temas. Que como primer propósito anticipamos ya que es bueno meditar en el juicio del Señor. Sin duda que acrecienta nuestro temor reverente hacia Él. nos hace repudiar con mayor fuerza el pecado que es condenado en su juicio y el pecador sin duda alguna. Entonces son muchos los beneficios que también sacamos de la meditación de esta clase de textos, sin duda alguna. De hecho, hermanos, que si nosotros no meditásemos en el juicio del Señor, en su ira, en su grande indignación, hermanos, su gracia no sería bien apreciada tampoco. El verso 4 dice así, y entramos ya a nuestro primer punto, su ira a través del agua. El texto dice, él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Hermanos, la Reina Valera contemporánea traduce de una manera similar, pero creo que nos aporta. El Señor reprende al mar, dice. Y el mar y todos los ríos se secan. Ahí presenta como una mejor unidad en esta traducción, o sea, la idea como un todo. La NTV traduce, los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. En esta versión es casi ya una interpretación del texto en sí en realidad, pero nos orienta un poco a entender por qué son mencionados Basán, el Carmelo y el Líbano y qué lo distinguen. Pero ¿qué podemos decir a la luz de esto? Acerca del mar y los ríos y estas zonas tan productivas y codiciadas por el hombre en aquellos tiempos. Y es que el hombre, hermano, sé cuánto se ha jactado de su dominio sobre las aguas. El hombre cree haber dominado las aguas. El hombre cree tener control de las aguas. Y hasta cierto punto el Señor se lo permite. El Señor permite que el hombre desvíe el cauce del río, que represe las aguas de los ríos. Pero el mar ciertamente es cosa jodida. El mar no se puede controlar tan fácilmente, aunque en un momento vemos las aguas calmas, de pronto se agitan. Inmensos barcos son tragados en medio del agua. Pero también los ríos son bravos cuando el Señor así también los agita. Tanto cuando se secan como cuando se desbordan, traen juicio, muerte traen. La sequía de los ríos, que es obviamente el líquido vital del cual el hombre subsiste. Y también cuando se desbordan, ahogando y anegando toda la zona que es productiva para el hombre. Destruyendo casas. Y de hecho casi cada año nosotros esto mismo podemos experimentar en las costas de nuestros ríos. Hermanos, ¿pero qué podemos decir? Todos los elementos de la creación responden a sus propósitos. Sea en los cielos o sea en la tierra, no existe un lugar donde los elementos no obedezcan a su voz. Y donde sus enemigos puedan escapar de la ejecución de su sentencia. Hermanos, aquí el profeta nos está citando de manera poética. Bueno, si bien es un poema, voy a cambiar la palabra, de manera romántica. Al mar y estas tierras de Basán, el Carmelo y el Líbano, como para, no sé, pensar en un idilio, en un escenario. No, no, no. Él lo está presentando como parte de su juicio. El Señor usará estos elementos, las aguas, el mar y los ríos, para traer juicio sobre aquel pueblo de Nínive, sobre aquella Asiria pagana. De hecho, la historia nos cuenta que el río Tigris, con una crecida monumental, azotó y debilitó las defensas de la opulenta y orgullosa Nínive. Recordemos que sus murallas se extendían por 30 metros de altura, 18 metros de profundidad, tenía un pozo por fuera, y 15 de ancho. Enorme era, hermanos, la fortaleza de ellos. Probablemente creían que nadie iba a poder hacerles daño, pero no esperaban que los elementos de la creación del Señor fuera justamente quien ejecute el juicio. aquello que el hombre creyó dominar, las aguas. Pero así como puede desbordar, el Señor también los puede secar y traer mortandad por la falta del líquido vital. De hecho, la palabra angosta que aparece en el verso posee este significado por analogía. Y aquí hay unos versos que quisiera traer a modo de robustecer esta idea. En Job 38:11 dice: "Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas." Un claro lenguaje, hermanos, de quién es el que controla las aguas. Salmo 74:15 dice: "Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos." Salmo 106:9: "Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto." Salmo 114, 3 al 5: "El mar lo dio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás." Y por último, hermanos, Isaías 52: ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed." Vemos entonces, hermanos, que esto no son simplemente palabras, sino que el Señor también nos recuerda a lo largo de toda su palabra, a lo largo de todas las escrituras, que ciertamente Él utiliza su creación para traer juicio sobre los rebeldes, sobre sus enemigos. Y vemos que la usa como quiere. Divide el mar en dos y hace cruzar en seco al pueblo. Y después ese mismo mar termina tragando a sus enemigos detrás de su pueblo que fue redimido de esa situación. Así vemos también que cruzó el arca en medio del Jordán. Separaron las aguas del Jordán. Y se volvió a cruzar en seco. Dios domina sobre toda agua. Y no es un lugar para que el hombre escape, sino todo lo contrario. También las aguas entregarán sus muertos en aquel día. No importa que descienda al mar o al río, no escapará el hombre. No hay forma que ella escape. Salmo 104, versículos 9 al 11 dice: "Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses." Qué notable es el control de nuestro Señor, de su creación, y que particularmente en este verso podemos ver acerca de las aguas. Jehová es quien está en control de todas las calamidades que ocurren en la tierra. Y la primera calamidad que azotó a estas tierras fueron inundación, matando todo lo que había. A veces le damos demasiado crédito al hombre o al azar mismo cuando vemos estos fenómenos climatológicos que el hombre muchas veces enfrenta. Pensamos que es fruto del azar o pensamos que el hombre causa estas cosas. Y muy pocas veces somos inclinados a pensar que es el Señor quien trae juicio sobre la tierra. Y creo que este es un error muy sensible, al menos para el cristianismo. Yo entiendo que el hombre natural, que no percibe las cosas que son del espíritu, van a pensar que una inundación que arrasa con todo y que en ocasiones mata a través de los raudales, o la sequía y trae mortandad, escasez. No hace mucho, hermano, yo quedé sorprendido cómo el río Paraná se secó y el puente de la Amistad se cruzaba arriba y abajo en seco. Yo quedé impactado, fue la primera vez que vi un fenómeno así. Y ciertamente en aquel momento yo no entendía, pero sí desarrolló en mí cierto temor, cierta angustia. porque reconozco que eso trae calamidad. Pero hoy, a la luz de este texto, debo mirar aquellos eventos como un juicio de Dios sobre la tierra, sobre nuestra tierra. Aunque a los hombres no les convenga admitir, estos son juicios que provienen del cielo. Son enviados del trono de Dios. Es la manifestación de su indignación. Recordemos, hermanos, que la tierra fue afligida desde el primer momento que el hombre pecó. Es a causa de nuestro pecado. Dios está en medio de todas estas calamidades que caen y azotan a la humanidad. Amós 5:8 dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Pone su firma en estas calamidades. Jehová es quien hace estas cosas. Mateo 8:26 dice: él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. También debemos reconocer las muchas bondades que trae y que aún hallamos en su bendita creación. Sin duda alguna, también, que este texto nos habla de manera concreta acerca de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. El poder de Dios son aún más insondables que las profundidades de todos los mares, pues el Creador es infinitamente mayor que su creación. Y aclaro que mi lenguaje se queda corto. En Romanos capítulo 11, versos 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En plena consonancia, hermanos, con la reprensión que recibió Job. Y también con el Salmo 46 que hemos visto. Porque dice aquí que él debe ser alabado, para él sea la gloria. ¿Por qué? Porque cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice. ¿Pero qué podemos decir de Basán, el Carmelo y el Líbano? Eran lugares de mucha abundancia. Son lugares que el hombre naturalmente busca. Basán era tierra de pastoreo y estaba ubicada, de hecho toda esta tierra, Basán, Carmelo y el Líbano, estaban ubicados al norte, hacia el norte del Jordán. Pero puntualmente Basán estaba entre el monte Hermón y el Jordán. Era un valle de alta calidad, de suelo fértil. Y de hecho lo podemos notar a través de las citas de Jeremías 50:19, que dice: y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Y Miqueas 7:14 dice: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y en Galaad, porque el tiempo, como en el tiempo pasado, dice. Entonces, estas referencias, hermanos, claramente dan evidencia de que Basán, el Carmelo, eran tierras de pastoreo, tierras fértiles, donde el ganado podía ser alimentado. El Carmelo correspondía hacia las costas de Canaán. Era un lugar de mucha fructificación y de abundancia. Fueron tierras de vegetación exuberante, como se presenta también en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 7:5, que dice: tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores. Su vegetación era exuberante, casi como un corredor imperial, pudiéramos decir. En cambio, el Líbano compartía frontera de pleno con Israel. Y siempre fue referenciado el Líbano por sus cedros majestuosos. Retratado, sin duda alguna, también en las Escrituras. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 14 al 18, dice: los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las carpas y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra. 3.300 los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Era un lugar de extracción de madera fina. Recordemos que el rey David, hermanos, traía lo mejor de lo mejor para la construcción del templo. E Isaías 60:13 dice: la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Estos tres lugares son identificados como de mucha abundancia, de mucha riqueza. Sin embargo, lo que para el hombre es exuberante, símbolo de mucha abundancia, delante del juicio del Señor no es más que hojarasca, y cuyo cumplimiento se puede corroborar también en las Escrituras. ¿Qué pasó de estas tierras? El profeta Isaías, de vuelta en el capítulo 33, verso 9, dice: se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos, dice. Amós, capítulo 1, verso 2, dijo: Jehová rugirá desde Sion y dirá su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Y por último, el Salmo 29, versos 5 al 6. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y a Sirión como hijos de búfalos. Hermano, si bien el profeta Nahum habla en tiempo pasado, presenta esto, que esto ya ocurrió, pero entendemos que es un lenguaje que enfatiza el cumplimiento de estas profecías, de estos juicios del Señor. Aún no había ocurrido, pero estaba próximo a ocurrir. Y a la luz de estas otras referencias podemos ver que su cumplimiento sí llegó. Es como cuando leemos un poco en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde dice que aquellos que no creyeron o que no creen, como dice el texto, ya han sido condenados. En tiempo pasado habla. Ya han sido condenados. Es ciertísimo este juicio y no hay forma de cambiarlo para aquellos que no creen. Y se presenta en tiempo pasado. Van camino a su condenación. Pero entiendo que la intención del Espíritu Santo, obviamente, que inspiró al profeta y en la mente misma del profeta, al mostrarnos la fiereza del mar o la bondad de los ríos y lo bueno que son estas tierras y lo mucho que son codiciables para los hombres, no lo presenta sin propósito, sino que el Señor muestra que su juicio es derramado sobre ellos y le es quitado al hombre. Recordaremos, hermanos, que en Apocalipsis, ¿cómo reprende a la última iglesia? Tú que dices ser como rico y que no tienes necesidad de nada, más bien eres un miserable, le dice. El hombre cree ser dueño de todas estas cosas, pero le pertenecen a su creador. Nosotros apenas podemos ser mayordomos de todas estas bondades que el Señor nos permite alcanzar a través de su creación. ¿Cuánta confianza es que pone el hombre en las riquezas que puede amasar o que puede alcanzar? Y aún es más insensato el hombre que no lo ha alcanzado, pero pone su confianza en su codicia, en un anhelo que aún no es cumplido. Hay hombres que viven con eso en mente y se conducen en esta vida confiados en que van a alcanzar estas riquezas. Pero el Señor les ha negado. El Señor les ha negado. Pero su destino no sería mejor si el Señor les permitiese alcanzar. Muchas veces estas grandes riquezas terminan siendo cadenas más pesadas que tiran de ellos hacia el infierno. Como claramente podemos ver en El Rico y Lázaro. Que este hombre viviendo en mucha opulencia y ostentación, en banquetes y con vestidos de púrpura, sin embargo despertó en la llama de su condenación. Es grande la necedad del hombre que, a pesar de que su alma es eterna, porque como dicen las Escrituras, el Señor puso eternidad en nuestros corazones, el hombre deposita toda su confianza en cosas pasajeras. Los perversos no piensan que la naturaleza es su aliada, sino su esclava, y que le debe de proveer de todos sus recursos. Por eso el hombre explota la tierra indiscriminadamente, desinhibidamente, sin ningún tipo de límite. Hermanos, pero eso traducido a algo un poquitito más minúsculo. El hombre tira su basura en cualquier parte, no le interesa el ecosistema, no le interesa el medio ambiente. No reconoce que es de Dios y que debe cuidarlo. Porque eso también es ser parte de un buen mayordomo. Que administra las cosas que son del Señor. Por cierto, nuestro país es de los más ruinosos en ese sentido. Tenemos un país sucio, mugriento. Mucho favor el Señor nos hace cuando envían raudales por las calles, desinfectando un poco la basura que la gente tira. De hecho, nuestra misma ciudad es reconocida que como la ciudad que se pasa quemando basura todo el día en las calles. Y es increíble, hermano, porque vemos nosotros que gente con casas inmensas queman su basura, no son capaces de pagar recolección de basuras. Gente mugrienta, con mucha plata, pero son gente mugrienta. Lo que intento mostrar aquí, hermanos, es el desprecio que el hombre tiene por las cosas del Señor. El hombre no cree que la naturaleza es su amiga o su aliada. Cree que es su esclava, su sirvienta. Y si un suelo no le sirve, ese es el lugar donde voy a tirar mi basura. Un desprecio total. Y yo entiendo, hermanos, que incluso en estas cosas, yo mismo y muchos de nosotros también, tal vez pudiera admitirlo. Habrían cosas que mejorar seguramente. Hay consideraciones que no lo hacemos en ocasiones. Y que el Señor, a la luz de esta predicación, espero despierte en nuestras conciencias una mayor sensibilidad. Pero estos que son perversos y que ven a la naturaleza o a la creación en su conjunto como su esclava, ignoran que la creación es su enemiga en el día del juicio. Ignora que es aliada de aquel que derramará su ira sobre ellos. Los perversos ignoran esto. Y que toda la creación responderá a un chasquido de dedos del Todopoderoso. Y no dudará en arrasar con todos los enemigos del Señor. Así fue cuando el Señor les hizo cruzar en el Mar Rojo y no quedó un carro parado queriendo cruzar el mar. Murió todo el ejército de Faraón. Vemos cómo los insectos responden a su juicio y toda clase de calamidades que recibió Faraón y su pueblo. Hermanos, en el Salmo 29, verso 3 en adelante, dice: Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y a Sirión como hijos de búfalos, voz de Jehová que derrama las llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Miqueas 1:4. Y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por el precipicio. Habacuc 3, versos 6 y 10 dice: Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Y verso 10, te dieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Vemos entonces, hermanos, que la creación del Señor y que en este punto particular las aguas, las muchas aguas, sean que corran o sean que estén en el mar, moviéndose y echadas de un lugar a otro, responden a su voz. Y que este primer punto entonces nos ayude a sensibilizar nuestras conciencias cuando contemplemos los juicios del Señor alrededor nuestro o sobre nosotros. Nuestro segundo punto, su ira en la tierra o a través de la tierra. Verso 5 dice así: Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia. Y el mundo y todos los que en él habitan. Aunque parece que aún no todos los hombres se conmueven a su presencia. Pero hermano, difícilmente vamos a encontrar un ateo enfrentando un tsunami o estando debajo de la tierra con movimiento 7 en la escala de Richter o cayendo en medio de un volcán. Difícilmente vamos a encontrar un ateo en esos contextos. Es notable que el hombre, cuando se acerca a su final, se agudiza su percepción de la eternidad y clama a quien debe clamar, aunque en muchos casos será tarde. No lo hace por honrar y glorificar a su Dios, sino porque piensa solo en sí mismo. El impenitente, hermano, tiene dentro de su carácter un distintivo así que es imposible de no hallar en él, y es el egoísmo, el egocentrismo. Piensa solo en él, no piensa en otro, en sí mismo nomás piensa. Recordemos de vuelta al rico y Lázaro, hermano. Toda su existencia vivió en opulencia y Lázaro en la miseria más ruinosa. Pero sin embargo, cuando ambos despertaron en la eternidad, allí vemos que este rico no le interesó el padecimiento de Lázaro. No, no, no. Envíale para que me traiga agua. Piensa en sí mismo, aún estando en su propia condenación, donde todas las cosas ya le fueron abiertas y no hay duda ante sus ojos que está en condenación por sus propios pecados. Pero solo piensa en sí mismo. El impenitente tiene este sello en su corazón. Es un egoísta consumado. Es como esos psicópatas, hermanos, que tienen sentimientos, pero que solamente se conmueven por sí mismos. No tienen empatía. No son capaces de dolerse con el ajeno, con el prójimo. No experimentan eso. Y Si por desgracia experimentaran alguna pizca de compasión hacia otra persona, rápidamente es subyugada a este sentimiento por su egoísmo nuevamente. Un impenitente es así. La NTV traduce: ante el Señor tiemblan los montes y se desmoronan las colinas. Ante su presencia la tierra se estremece y tiemblan el mundo y sus habitantes. Como en el primer punto, también traigo la misma expresión: ¿cuánta es la soberbia del hombre que cree dominar la tierra o que se cree dueño de la tierra? Hermanos, aún los objetos inmensamente superiores al hombre pueden mantenerse en pie ante el juicio de Dios. Aunque sean superiores en dureza, en fuerza y tamaño, no pueden resistir bajo la ira del verdadero Dios, que está lleno de indignación y dispuesto a cobrar venganza. El hombre es menos que una hormiga o que un gusano en las manos de quien está dispuesto a aplastarlas. Él es el que se dio a conocer como fuego consumidor. En 2 Samuel capítulo 22, verso 8 dice: la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Y Salmo 68, 8: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Recordemos, hermanos, que cuando Moisés estaba recibiendo las tablas en aquel monte, ¿qué ocurría cuando el Señor descendía? Temblaba el lugar. ¿Qué ocurrió cuando nuestro Salvador murió en aquella cruz? Se rasgó el velo, tembló la tierra, al punto que muchos salieron de los sepulcros, dice. Hermanos, históricamente el hombre, siendo perseguido por enemigos, ¿ha buscado refugio en dónde? ¿En el llano? Nunca. Siempre ha buscado refugio en las alturas, en las montañas, en los collados. Y obviamente ofrece una mayor seguridad, porque la primera ventaja que tiene de su perseguidor, de su enemigo, es que puede observar abajo y puede ver cuando se avecina. El problema es que aunque el hombre se suba a las montañas, su enemigo está en los cielos. No está ahí abajo. De nada le servirá al hombre subirse a las montañas o a los collados. De nada, ahí no va a escapar. Sea que se tire al fondo del mar o suba a la punta de las montañas, no podrá escapar de Dios. Entiendo que el profeta trae estas imágenes porque el hombre pone su confianza en las riquezas que proveen las aguas, los pastizales, los territorios fructíferos, la seguridad que proveen las montañas, y les muestra cómo el Señor todo esto lo destruye en una sola línea. El profeta intenta destruir aquello en lo que el hombre pone su confianza: en las riquezas, en los lugares fuertes. Nada va a quedar en pie. Las montañas eran un símbolo, son consideradas un símbolo de refugio, de un lugar fuerte y seguro, pero que en este caso le será del todo inútil ante un Dios furioso. Dios fue quien fundó la tierra y su cimiento. ¿Cómo puede el hombre pensar que va a escapar? El Salmo 104, verso 5, dice al 8: Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Estamos ante un poder omnipotente, todopoderoso, algo que el hombre no puede siquiera imaginar. Es infinitamente más fuerte que lo más fuerte que el hombre pueda inventar o incluso fantasear. Como todo lo que existe, sea grande o pequeño, se sostiene únicamente por el beneplácito del Todopoderoso. La tierra no se ha extinguido porque al Señor le ha placido sostenerla aún. La tierra aún cuelga como de la nada en el espacio y gira alrededor del sol porque a Él le place. Hermanos, esto no es simple poesía, es hiperrealismo. Estamos ante un poder omnipotente. No son palabras. Ya el Señor lo ha demostrado en juicios anteriores, como lo fue en el diluvio, como fue en la división del Mar Rojo. Éxodo 14, 15 al 25, de hecho, nos trae esta historia. Estas palabras construyen un solo significado, y es que serán arrasados, sea que estén en el agua o en los montes. Grande es la necedad ligada a una fantasía febril del hombre, que pretende escapar del justo juicio de Dios. Debemos de considerar que el hombre se siente seguro sobre la tierra, al punto de preguntarse, que ni siquiera llega a preguntarse, ¿qué sostiene la tierra en el espacio? ¿Qué ocurriría con él, con este hombre? ¿En qué pensaría todo impenitente si el Señor por un momento detuviese el giro de la tierra? Hermanos, todo lo que está en la tierra saldría despedido hacia el espacio. ¿Y cómo puede un impenitente estar tranquilo en esta tierra, sabiendo que está en sus manos, en las manos de su enemigo? Y es que todo impenitente, hermano, ciertamente es como un loco, como un desquiciado, como alguien sin razón, que no entiende el peligro en el que se encuentra. Por eso el pecador sigue pecando, por eso el bebedor sigue bebiendo, por eso el ladrón sigue robando, por eso siguen pecando sin ningún tipo de restricción. Porque no se dan cuenta, no tienen razón, están como enloquecidos. Viven en una fantasía, no en la realidad de todas las cosas. Sin embargo, es sensato preguntarse qué sostiene la tierra. ¿Quién sostiene, no qué? ¿Quién sostiene la tierra y cuál es su voluntad? No sea que de pronto se inflame su ira. Hermanos, estas tampoco son palabras simplemente. Pues hemos de corroborar que el Señor ciertamente utiliza la tierra para traer juicio sobre sus enemigos. Y el número 16, 28 al 34 nos trae una linda historia del juicio de Dios. Cuando la tierra tragó a Coré y a todos los que contrariaban la autoridad de Moisés, el siervo del Señor. La tierra se abrió y los tragó vivos. Hay testimonios del juicio de Dios. Son ejemplos de cómo el Señor, en aquel día, en su segunda venida, todos los elementos responderán a su voz. Y aún los ángeles traerán de todas partes. Y todo hombre será juzgado. Antes solía mirar, me gustaba ver bastantes documentales y una de las cosas que más me maravillaban y pero al mismo tiempo despertaban en la misma intensidad un temor, ciertamente. No sé si conocen, hermanos, la falla de San Andrés. Se encuentra en los Estados Unidos. Y es un fenómeno donde las capas tectónicas se van friccionando. Y se van formando como una cicatriz en la tierra, inmensa. ¿Y si el Señor decide explotar todo eso? Hay un campo también en Estados Unidos, yo no sé si voy a pronunciarlo bien, Yellowstone, no sé si lo pronuncié bien, pero debajo de ese parque nacional de Estados Unidos hay una reserva de gas capaz de hacer volar a todo ese hemisferio. ¿Y qué detiene su explosión? ¿Quién puede detener estas cosas? Solo el Señor. En su paciencia. ¿Cómo es que el hombre no teme considerando estas cosas? El hombre no puede tener control de todas estas cosas. Por eso es que digo una vez más, son como locos que no viven conscientes de la realidad. Y queda claro que los juicios del Señor no son amenazas vacías. El esfuerzo del profeta al presentar cuán terrible es la ira, el poder y el juicio de Dios frente a la fragilidad de toda su creación, el hombre dentro de ella. Así es que entiendo de que el profeta, hasta este verso, el verso 5, construye un contexto preciso. Exacto, necesario, pudiera decir, para nuestro tercer punto. En el verso 6, donde hace dos preguntas. Cuando el Señor muestra cómo trae su juicio a través del agua, trae su juicio a través de la tierra, así es que llegamos a su ira a través del fuego. Y en el verso 6 el profeta pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. La versión de Biblia de las Américas dice de esta manera: en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie? Y Reina Valera Contemporánea, ¿quién puede enfrentarse a su ira? ¿Quién puede resistir al ardor de su enojo? Y por último, la NTV, ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Tremenda la imagen realmente que vemos aquí. Son preguntas retóricas, claramente, cuya respuesta únicamente es nadie. ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá resistir? ¿Quién podrá enfrentarse a su ira? Nadie. Nadie es. Pues su ira consumirá todo lo que deba estar enfrente suyo. Todo. Y de seguro la estará. Porque nadie escapará. Isaías capítulo 2. Verso 12 al 14 dice: Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Hermanos, nada ni nadie puede permanecer delante de su ira. Así como el polvo es arrastrado por el viento, así será el hombre en medio de la ira huracanada del Todopoderoso, que desatará sobre sus cabezas. Este es un ejemplo cabal del gran juicio que está preparado para el fin de los tiempos. Su severidad los aterrará por toda la eternidad. Aunque hoy anden como locos sin considerar este juicio, así andaban los de Nínive. No creyeron a las amenazas del profeta Nahum. Sí creyeron generaciones anteriores a Jonás. Pero estos no creyeron los juicios del Señor. El fuego es el símbolo de su ira flameante. De hecho, Génesis capítulo 19, verso 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrasará los fundamentos de los montes. Salmo 11, 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Jeremías 7, 20. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Y por último, Amós 5:6 dice: Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Hermano, y si las peñas se derriten, siendo esta de los elementos más duros en la creación, ¿qué será del impío y el pecador en medio de ella? ¿Qué será? ¿Podrá soportar su ira cuando ésta se derrame impetuosamente sobre él? Su oportunidad de permanecer indemne en presencia de ella es la misma que tiene un elefante de permanecer sobre la telaraña. Nada. ¿No es nuestra piel más frágil que la vegetación del Líbano? Y si ella fue consumida, ¿por qué el hombre tiene tanta confianza en sí mismo? ¿No son nuestros huesos más débiles que los cedros del Líbano? ¿Cómo escaparán los enemigos del Señor? Los pecadores no son más que rastrojos secos ante el ardor de su ira. Hermanos, todo el relato nos muestra una imagen del futuro próximo de Nínive. Pero esta también es como una gran parábola para los hombres que aún quedan hoy sobre la tierra, que nos advierte del gran juicio de Dios. Aunque todo el lenguaje, como habíamos dicho en el original, se presenta como en tiempo pasado, como si ya hubiese ocurrido, entiendo que es la intención del autor de expresar cuán firme y seguro es la ejecución de todas sus amenazas. Pero hermanos, ¿no será así cuando el Cristo venga por segunda vez? Algunos tienen una idea romántica de la segunda venida del Señor. Y ciertamente será paz y consuelo para aquellos que entrarán en el gozo de nuestro Padre. Pero no será lo único que ocurrirá. Muchos serán echados al fuego eterno, habiendo pasado por el juicio de un juez justo y severo. Y lleno de indignación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 12, dice: Pero los cielos y la tierra que existen ahora estarán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, aquí está el propósito de las palabras del profeta Miqueas. esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Tres veces menciona esto en esta pequeña porción que hemos leído el apóstol Pedro. Cuán presente debe estar el juicio de Dios en nuestras meditaciones, porque habla a la iglesia. No entiendo por qué el creyente se resiste a no meditar en el juicio de Dios. No entiendo muchas veces. Porque solo el impenitente no hace eso. Solo el impenitente hace eso, quiero decir. Solo el impenitente no quiere estar ante la reprensión de su padre que está por sacar el cinto para azotarlo. Solo el impenitente no piensa en los juicios del Señor. Este es un craso error de la cristiandad en nuestra actualidad. Por último, en este escenario solo tenemos dos cosas. Como resumiendo todo el texto. Dos cosas solamente tenemos aquí. Por un lado, al impenitente. Y por otro lado, a un Dios dispuesto a cobrar venganza. Eso es lo que tenemos en esta imagen. Y la pregunta será, ¿cuál es el desenlace? Si la escena nos presenta al impenitente y a un Dios que es fuego consumidor, que está lleno de indignación, ¿cuál será el desenlace de esta obra? Y escrito está en Apocalipsis capítulo 16, verso 1. Y tomo también el verso 8 que dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y verso 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Por qué será que este versículo no se memoriza al igual que Juan 3.16 o Filipenses 4.13? ¿Por qué no se memoriza estos versículos? ¿Por qué no son los versículos lemas de muchos colegios, empresas e iglesias? Que los ángeles serán enviados para quemar a todo hombre. Ciertamente, hermanos, aunque amo el versículo de Juan 3.16, creo que este es más atinado para nuestro contexto de tanta rebeldía y obstinada que tenemos hoy. Obstinación, quiero decir, no. Yo creo que este versículo es lo más apropiado. Recordemos, hermanos, que la predicación debe ser coherente. La predicación debe tener lógica, no puede carecer de sentido común. Y si nosotros estamos delante de una generación obscenamente pecadora, Juan 3.16, hermano, o Dios enviará a sus ángeles para quemar a los hombres. Yo no pretendo hacer una escala de cuál versículo es más hermoso o menos hermoso. Yo creo que este versículo es hermoso también y que Dios debe ser alabado por su juicio, así como leíamos en el Salmo 46. O como leíamos en Romanos 11. Pero creo que esto es lo que el hombre merece escuchar hoy. Siempre voy a estar atacando a este cristianismo rosa que tenemos hoy. Que lejos de dibujarle las llamas del infierno, le pintan arcoíris y ponis y unicornios. No son conscientes. Este cristianismo no es consciente de lo que está ocurriendo debajo de los cielos. Como si Dios no estuviese indignado, lleno de indignación. A tope, hermano. No es que su indignación crece y crece y crece. No, está a tope, lleno. Y solo su paciencia detiene que su ira fuese derramado como raudales de lava ardiente. sobre los hombres. Solo su paciencia. Reflexiones finales, hermanos. La sentencia claramente es de condenación o de redención. No hay término medio. Toda la humanidad se divide únicamente en condenados o redimidos. O somos de Cristo o ya hemos sido condenados. Es tan sencillo como dramático. Quienes dicen ser de Cristo, ¿la verdad los hizo libres? ¿O siguen siendo esclavos del pecado? No nos engañemos. Es aún más terrible cuando alguien que tiene una falsa presunción de salvación vive esclavo de su pecado. Realmente, si tengo una imagen en la cabeza, es como un ancla pesada que está tirando hacia abajo, a punto de ser tragado ya por la tierra. Y que no se da cuenta. Las escrituras nos dicen que escrito está: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Apártese, dice. Y esto es importante también recordar, hermanos, en nuestro tiempo, porque muchos sobreenfatizan: cree y serás salvo. Y terminó la historia. Creer en así intelectualmente nomás. Confesar nomás. Y que en nuestro contexto pudiéramos decir: no, nosotros abrazar la confesión bautista y tener el sello de salvación, tener un título de propiedad en los cielos. No, el Señor aún a los reformados le dice: apártese de iniquidad. Pareciera ser como importante esto. No solamente es entender doctrina. Tengamos claro que Jehová había usado a Siria para castigar y disciplinar a su pueblo. Llegado el tiempo de su propósito, Jehová mismo dictó sentencia contra este pueblo rebelde y fueron barridos por completo. Así también la iglesia de todos los tiempos ha sido muchas veces afligida y castigada por su pecado, por pueblos paganos, por hombres perversos, para que aprenda a obedecer y a descansar por completo en su Redentor. Y esto es bueno que haya ocurrido. Los tiempos más peligrosos de la iglesia es en tiempos de paz, extrañamente. En tiempos de persecución, la iglesia se purifica, es notable. Ahí no cualquiera quiere decir que es cristiano. Así también ha llegado el tiempo de su propósito. Hasta llegado el tiempo de su propósito, todos sus enemigos serán ajusticiados bajo su omnipotente mano. Al caer el día, Dios se reirá de ellos. Y cuando digo habiendo alcanzado el tiempo o el día de su propósito, quiero decir habiendo alcanzado su purificación y santificación. Porque ese es el propósito de la disciplina del Señor: purificar y santificar a su iglesia. Aunque al principio no es causa de gozo, como dice el texto de Hebreo. Pero que sin embargo es necesario, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, el juez supremo dictó sentencia y ejecutó todas sus amenazas sobre un pueblo que ya no dio lugar al arrepentimiento. Estoy apuntando a Nínive. Así despreció reconciliarse con el Dios vivo y verdadero, al cual olvidaron. Bastaron apenas 100 años para que este pueblo se olvide por completo de su Redentor. Finalmente, las amenazas de Nahum se unieron a las primeras palabras del profeta Jonás sobre este pueblo. Habiendo comenzado por el Espíritu, vinieron a terminar por la carne, o en la carne. Y si en la carne, en condenación. Recordemos que está polarizado el destino de la humanidad. condenación o redención. No hay punto intermedio. No hay casi salvo. No hay casi condenado. Nos vamos a equivocar terriblemente si pensamos que el profeta lo escribió solamente al remanente de Judá. Cierto es que en primera instancia así fue, pero en última instancia es para todos nosotros que aún quedamos. ¿Cómo es nuestra relación para con Dios? Y acá advierto algo, no nos engañemos. No difiere nada en nuestra relación con el pecado. Es diametralmente opuesta, ciertamente. Si nuestra relación es buena con el Señor, será mala nuestra relación con el pecado. Será nuestro enemigo, lo despreciaremos. Pero si nosotros, si tenemos una relación buena con el pecado, hermanos, no. Nuestra relación con el Señor no es buena. Es diametralmente opuesta. No nos engañemos, no pensemos dar una respuesta fácil a la pregunta cómo estamos, cuál es nuestra relación para con Dios. Consideremos esta importante variable. ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Pues si Dios no te salvó de la esclavitud del pecado, ¿de qué te salvó el Señor? ¿Amas? ¿O más bien favoreces y proteges a tu pecado? Porque ciertamente uno puede decir, como algunos romantizan demasiado el amor, ¿verdad? Obviamente nadie va a decir que está enamorado de su pecado. Pero vamos a presentarlo en otras características o en otras palabras. ¿Proteges o favoreces o provees para el pecado? Si es así, estás amando el pecado. Amas el pecado si es así. Si proteges, favoreces o provees para el pecado. Eso es amar el pecado. Porque, ¿qué hace cuando uno ama a alguien? Ponerle a una mascota. ¿Va a dejar que se muera de hambre? ¿Va a dejar que otra fiera del campo le mate? No, ¿qué le hace? Lo protege, le favorece y provee para él. ¿Verdad que así es? El problema es que el pecado en el impenitente o en los que no nacieron de nuevo no es su mascota. Nosotros somos la presa. Cuidémonos de no tener una falsa presunción de salvación, no sea que aún estemos condenados. ¿Cuántos hay en nuestro cristianismo actual, incluso dentro de la misma reforma, pecados aberrantes, pecados encubiertos, pecados solapados, disfrazados? ¿Cuántos hay? Y es más aberrante, hermanos, porque entendemos que dentro de la reforma hay mayor claridad o luz acerca de las doctrinas del Señor. O al menos debiera haber, ¿verdad? Debiera haber mayor claridad. Pero no es difícil hallar el diagnóstico actual cuando vemos que no son distintos al mundo. Por eso ponía énfasis en que apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. También le dice a los reformados. Pero es fácil hallar su diagnóstico cuando vemos que no son distintos al mundo. Los placeres mundanos, la vanidad, la embriaguez, la sensualidad, el libertinaje cuelgan de su robusta doctrina. Algunos van a la iglesia como mujercillas de cabaret. Otros como si fueran integrantes de una banda de thrash o death metal. Otros hombres más afeminados asisten más a la peluquería y al shopping que a la iglesia misma. Basta con revisar sus redes sociales para curarse de espanto. Y conste que solo presento aquello que es visible en la superficie. Solo Dios sabe cuánta inmundicia hay por debajo de ella. Solo Dios sabe. Y hasta es bueno no saberlo. Hermanos, ¿qué nos detiene para no caer hasta allí? ¿Qué nos detiene? Porque esto yo no quiero presentar como si fuera que nosotros estamos allí en la punta de un monte sin estar en este peligro. No, no. Nosotros estamos en peligro latente de la mundanalidad, de los placeres de este mundo, de la sensualidad, de toda clase de excesos, de frivolidades. En ocasiones hasta pudiéramos estar protegiendo, proveyendo o favoreciendo a nuestros pecados favoritos. Hermanos, Jeremías 5:22 dice: ¿A mí no me temeréis? Dice Jehová: ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, a la cual no quebrantará? Acá nos da una pista. ¿Qué es lo que nos mantiene o no permite que nosotros caigamos hasta allí? Y el profeta pregunta: ¿A mí no me temeréis? ¿Cuánto temor de Dios rige nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros planes? ¿Cuánto temor de Dios? ¿O es que vamos a poner nuestra confianza muy astutamente, como hacían aquellos hombres en Bazán, en el Carmelo, en el Líbano, en las riquezas que provee el riego de las muchas aguas, o los collados, los montes, en esas cosas vamos a poner las cosas del mundo, vamos a poner nuestra confianza? ¿Eso va a proveernos de santidad? ¿Va a apartarnos del mal? No digo que sean malas per se, pero las riquezas en muchas más ocasiones son más un peligro que una bendición. Y eso hemos de notar por lo que le ofrece Satanás al Señor en la tentación. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Job 28, 28 dice: Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Podemos ser sabios y no inteligentes? Sería una contrariedad, ¿no? Hermanos, meditemos en los juicios del Señor para que nuestros sentidos sean agudizados por medio de la meditación, para que hagamos crecer en nuestros corazones un temor reverente al Señor, para que nos ayudes a aferrarnos al cumplimiento de lo que nos exige el Evangelio: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Porque ciertamente el Señor no puede ser burlado. Él es celoso, vengador y lleno de indignación. Y cierro con el Salmo 2:12: Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hermanos, hasta allí, que el Señor les bendiga. Oremos dando gracias al Señor.